Sí, bueno, sí, se oye bien. Ok. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, es un privilegio. Y bueno, qué bueno que a pesar de que hace frío, aquí estamos. Antes que nada, muchas gracias por las oraciones. Siempre es lo que nos sostiene a los que estamos de este lado. Lo que nos guía a preparar la enseñanza, a llegar al punto. Y siempre es un cargo en mi corazón y es lo que le pido a Dios, que me permita llegar al punto de los versículos, a la enseñanza por la cual Dios se tomó la molestia de escribir esos versículos. Y bueno, es un reto, ¿no? Es un reto, gracias a Dios. Y quería compartirles, comentarles que ya van tres personas que me han dicho, que me han expresado sus intenciones de ir a la Sierra Tarahumara, al Hospital Misión Tarahumara, que yo comentaba el domingo pasado. Entonces, pues gracias a Dios, es una bendición. Dios quiera que sí, estas personas puedan ir. Finalmente Dios es el que toca los corazones, el que convence a las personas. Y bueno, créanme que es un privilegio. Si ustedes se deciden ir, no sé, unos 5 días o 2 semanas o lo que puedan ir, es un privilegio porque van a estar conviviendo con grandes creyentes. En serio, grandes creyentes. Entonces, siempre se aprende mucho y es de mucha bendición. La historia del doctor Berkeley es sensacional. Les voy a comentar un poquitito. Él pues tenía su clínica de ortopedia y operaba a los más famosos artistas y bueno, cantantes. Aparte, inventó él una nueva técnica y fue a enseñarla a Europa, a Australia. O sea, un doctor realmente de mucho renombre, de mucha reputación, con mucho dinero, por supuesto, ahí en Aspen. Y él pues también esquiaba, ¿no? No solo atendía a los que se rompían los huesos esquiando, sino que él también esquiaba. Y una vez esquiando ahí, un amigo, él estaba con un amigo y su amigo le dijo: oye, Mike, ¿nunca has pensado en las misiones médicas? Y así nada más esa pregunta taladró su mente y su corazón y dijo: sí, la verdad es que sí, mi vida debería tener otro sentido. Y a partir de ahí fue como Dios lo guió a donde está hoy. Fue extraordinaria toda la forma como Dios fue guiando lo del hospital. Y ahora que estuvimos allá, Jorge y yo, pues conocimos también a otras personas, un matrimonio de Debbie y Andrew. Y ellos también llevan ahí no sé cuántos años. Ellos son los que han hecho la gramática en Tarahumara. Bueno, han hecho cosas increíbles y con una sencillez que no lo puedes creer, ¿eh? O sea, ellos atendiéndonos a Jorge y a mí. Ellos nos dieron de desayunar a nosotros. Y para nada hubo el más mínimo comentario de: oye, yo soy el misionero, yo he estado aquí en tu país traduciendo el Tarahumara, yo he logrado esto, el otro. Nada, absolutamente nada, una sencillez realmente asombrosa que toca el corazón, verdaderamente sí toca el corazón. Pudimos conocer también al constructor original, el que originalmente se encargó de la construcción del hospital, fue el que estuvo ahí con nosotros. En fin, el doctor Bruce, para los que no sepan, es el que hace todo ahí, es anestesista, cirujano, atiende partos, atiende todo, es como el Superman de la medicina. Y él, su historia también es interesante, él tiene que pagar impuestos en Estados Unidos para estar trabajando como doctor en la Sierra Tarahumara. O sea, no solo no le pagan un solo peso, él paga por estar ahí. Eso es extraordinario. Además, trabaja las 24 horas del día con un dolor de espalda porque tiene ahí un problema, una enfermedad. Y todos los días, a todas horas, le duele la espalda. Entonces, bueno, si por alguna razón no te decides a ir a la Sierra Tarahumara a conocer a estos gigantes, ¿sabes qué sí puedes hacer? Orar por ellos. Sí puedes orar para que el doctor Bruce, que es un tipazo, un cristiano de primer nivel, Dios le quite el dolor de espalda. Eso sí puedes hacer desde acá, desde Querétaro, ¿no? Podemos hacer. Bueno, eso es una breve nota de la Sierra Tarahumara. También gracias a Dios por todas las personas que se están integrando a nuestra iglesia. Ya lo avisó Raúl, pero por si acaso tú no estabas o no lo escuchaste, si tú te estás integrando a nuestra iglesia, tenemos un curso especial para ti, que es todos los domingos allá en ese rincón a las 10 de la mañana, en donde revisamos la declaración de fe de nuestra iglesia, es decir, en qué creemos, y nos turnamos los cuatro pastores con nuestras esposas a fin de que te conozcamos y que tú nos conozcas. Y entonces es muy bonito, es un grupo muy bonito, y te aliento a que si estás integrándote, pues tú también asistas a este curso. Bueno, pues el título del estudio de hoy es este: Amor y sabiduría, engaño y gratitud, conexiones internas. Es un título un poco complicadón, pero bueno, lo vamos a ir entendiendo. Todas las predicaciones de la iglesia están ahí en la página web de nuestra iglesia. Ahí puedes escuchar todas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos crecer en conocimiento y librarnos de los engaños? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos crecer en conocimiento y librarnos de los engaños? ¿Ok? La respuesta casi obvia que se nos ocurre a todos de manera automática es, pues, estudiando más la Biblia, ¿no? Estudiando teología, estudiando doctrina. Y sí, no voy a decir que no, sí, pero hoy vamos a ver otro enfoque, otra idea, otra perspectiva de Dios en el pasaje que vamos a estudiar, y vamos a ver que el planteamiento de Dios es realmente maravilloso. Y las respuestas de Dios no son tan obvias como a nosotros nos parece. Ay, pues, qué pregunta más tonta, ¿no? Pues obviamente es estudiando más. Pues no, hoy vas a ver la respuesta, la propuesta de Dios no es tan obvia ni tan directa. Bueno, entonces, ya entrando en tema, aquí tenemos el mapa, es simplemente para ubicarnos en el contexto geográfico. Ahí está Europa, y esa parte donde está el recuadro es la parte de Turquía, actual Turquía, ¿sí? Ahí está Italia, el Mar Negro, en fin. Esa parte es la que ahorita voy a ampliar, la que está en el recuadro, es esta. Y esta es exactamente ahí es donde Pablo fue haciendo muchos de sus viajes. Esta ciudad que está ahí en rojo es Colosas. Y esta que aparece ahí en naranja es Éfeso. Entonces ahí estaba la ciudad de Éfeso y Colosas, estaban más cerca de lo que está la Ciudad de México de Querétaro. 180 kilómetros, estaban esas dos ciudades. También por ahí está, junto de Colosas, está Laodicea y Hierápolis, las que están en verde. Y más hacia el oriente están Iconio, Listra y Derbe, que es la zona conocida como Galacia. Simplemente es para que nos ubiquemos un poquitín en la geografía. Entonces ahí está Colosas, en lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Bueno, entonces, para engancharnos con el estudio que dio Félix sobre los primeros tres versículos del capítulo 2, que por una situación no fue el estudio anterior, pero bueno, nos vamos a enganchar. Voy a dar un muy breve repaso, por decirlo así. Entonces dice aquí, está diciendo Pablo en el versículo 1, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Laodicea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, ese es el pasaje que nos compartió Félix. Y entonces Pablo comienza el capítulo 2 mencionando lo mucho que lucha por los colosenses y laodicenses. ¿Sí? Dice, cuán grande lucha tengo por ustedes. Sabemos que esta lucha, sabemos que Pablo estaba en la prisión en Roma, estaba encarcelado. Entonces esta lucha, pues la escribe Pablo, es en una lucha en oración, porque no puede estar con ellos, está preso, y por eso les escribe Pablo en estos términos. En el versículo 2, Pablo nos dice la razón de sus luchas. ¿Para qué? Ahí está con azul resaltado. Número 1, para que su corazón se anime, para que permanezcan unidos en amor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pongan mucha atención, porque está muy, muy interesante esta parte. Mucha atención. ¿Cómo funciona? Él dice que funciona a través de un tejido especial. John Piper hace esta ilustración del tejido. Que sus corazones se animen al ser tejidos en amor, como si estuviera haciendo Dios una colcha de esos cuadritos de colores y va uniendo con un hilo invisible del amor cada uno de los cuadritos de la colcha, ¿sí? Entonces, eso son la ilustración que está haciendo Pablo. Pero hay algo muy inusual en esta colcha. Cuando el amor teje o el amor une los corazones, en esta colcha de unidad, el resultado no es, fíjense bien, el resultado no es simplemente un afecto más fuerte, más grande, sino también un entendimiento más fuerte y más rico. ¿Sí? O sea, es estar unidos en amor, no va solamente dirigido hacia el tema emocional, sensible, sino también al entendimiento. Eso es lo extraordinario. Este es uno de los grandes y extraños hechos del cristianismo. Un entendimiento fuerte y rico de Cristo proviene no solo de pensar, sino también de amar. ¿Sí se entendió? Un entendimiento fuerte y rico no solo proviene de pensar, sino de amar. Son esas conexiones que no son tan directas para nosotros, ¿sí? ¿Qué rayos tiene que ver el amor con el entendimiento? Bueno, Dios sabe nuestro cableado interno, por eso el título hablaba de las conexiones internas. Dios sabe que hay una conexión que para nosotros no es obvia, no es directa, no es así tan visible, pero para Dios sí, y Dios nos lo revela en su palabra. Sí hay una conexión entre el amor y el entendimiento. Entonces, Pablo lucha fuertemente, dice ahí en la parte en rojo hasta arriba, la lucha que sostengo por ustedes, ¿para qué? Hasta abajo en rojo, para que conozcan todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. O sea, la lucha de Pablo es para que los colosenses conozcan todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Y del conocimiento, perdón. ¿Cómo logran esto? Manteniendo corazones animados que permanecen unidos en amor, lo cual les dará el entendimiento necesario. ¿Sí? Está interesante, por eso les dije que pusieran atención, porque son cosas que, como que dices, sí, pero ¿cómo? A ver, no entiendo. Bueno, pues así es, simplemente hay una conexión entre el entendimiento y el amor. Bueno, entonces el entendimiento del carácter y la sabiduría de Dios vienen a la mente de los que están unidos en amor. Lo voy a repetir, el entendimiento del carácter y de la sabiduría de Dios vienen a la mente de los que están unidos en amor. Esto es muy interesante y ahorita se va a entender mucho mejor conforme sigamos avanzando. Es decir, si quieres entender mejor a Dios, realmente quieres entenderlo mejor, conocerlo, entender su sabiduría, dice Pablo, ama a tu hermano. Oye, no, pero yo quiero entender a Dios. Sí, ama. Ese es el punto interesantísimo de esto. Ama, entreteje tu corazón con otros creyentes y vas a entender mejor a Dios. Curiosamente. En pocas palabras, lo que le está diciendo Pablo aquí a los colosenses es, en Colosas tenían el problema, que vamos a hablar más adelante, y ya lo ha dicho Raúl, de los gnósticos. Era una filosofía gnóstica que estaba invadiendo ahí esa parte del oriente de Europa, y los gnósticos llegaron con sus filosofías y Pablo les dice, ¿quieren ser muy sabios, tan sabios como los gnósticos que los tienen apantallados con su sabiduría? Amén. Qué curioso, ¿no? Qué extremadamente curioso. No lo busquen por el lado de la sabiduría, la filosofía gnóstica. No le busquen por ahí. La verdadera sabiduría solo la van a obtener amando a Dios en sentido vertical. Y entonces Dios les dará amor para los hombres en sentido horizontal. Y entonces vas a ser sabio y vas a entender a Dios amando. Bueno, esta es una de esas extrañas conexiones que Dios sabe y Dios las revela en su palabra para que entendamos que todo está unido por dentro, todo está bien cableado por dentro de nosotros y bien unido. ¿Es bueno tener una sana doctrina? Sí, claro, es muy bueno, sin duda por ahí se empieza, pero esta sana doctrina nos debe de llevar a acciones de amor. Y una vez que amemos, seremos más sabios. ¿Ok? Bueno, este fue el resumen en una sola pantalla aquí de lo que vimos con Félix. Bien. Entonces, la situación es esta, lo más probable es que Pablo, cuando estuvo en Éfeso, una de las personas a quien Dios le cambió el corazón ahí en Éfeso, es decir, Dios le, lo regeneró, fue a Epafras. Ahí en Éfeso, por alguna razón, Pablo y Epafras se juntaron. Pablo le compartió el evangelio a Epafras. Epafras conoció a Dios y llegó a ser un verdadero creyente. Y luego Epafras fue el misionero que fue a evangelizar a la ciudad de Colosas. Y todo parece indicar que Pablo nunca estuvo en Colosas, nunca pisó esa ciudad. Todo parece indicar. Entonces, tiempo después, Epafras visita a Pablo y le informó del éxito que el evangelio había tenido en Colosas, y también le contó la firmeza y ánimo de los colosenses en medio de las pruebas. Pero además, Epafras le informó a Pablo que Colosas y la Odisea estaban siendo atacadas por falsos maestros. Falsos maestros que enseñaban doctrinas extrañas, pretendiendo de manera sutil negar la deidad de Jesucristo, y que esto estaba afectando a los colosenses. Entonces, esto fue lo que motivó a Pablo a escribir la carta a los colosenses. ¿Ok? Ese es el contexto, esa es la situación histórica secuencial. Entonces, Pablo por eso escribe a los colosenses. Eso ocurrió en Colosas hace 2000 años. ¿Y saben qué? Ocurre hoy en día aquí en Querétaro también. Hay falsos maestros, hay falsas doctrinas, hay muchas teorías, mucho conocimiento. Ahora no se diga con el internet, pues mucho más. Y así se empieza a esparcir la falsa doctrina. Entonces, el gnosticismo era una filosofía pagana con un enfoque muy intelectual que pretendía responder a la pregunta sobre el origen del universo y el origen del mal. El gnosticismo fue como el racionalismo de hoy en día. Y es una mezcla de filosofía griega con algo de religiones orientales, egipcios, babilónico y algo de judaísmo. O sea, es un ¿cómo decimos aquí en México? Pues un batidillo, ¿no? Un cóctel, sí. Entonces, ¿qué enseñaban? Bueno, enseñaban que Dios es un espíritu bueno y que existen dos fuerzas que se oponen: el espíritu, que es bueno, y la materia, que es mala. Es decir, un poco como el yin y el yang. Dios no es el creador del mundo material, ya que Él no puede crear nada que es malo. Dios es solamente espíritu. Cristo sí es un redentor, aunque no tuvo un cuerpo físico. Eso es lo que enseñaban ellos. Ellos decían que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. Cristo asumió esa forma visible como una visión transitoria para que lo pudiéramos percibir con nuestros sentidos, pero en realidad no era real. Algo muy, muy místico que decían ellos es que contaban esta como anécdota. Decían, no, es que una vez iba Jesucristo caminando ahí por la orilla del mar de Galilea, junto con su discípulo, pero ¿qué crees? Jesucristo no dejaba huellas en la arena, solamente el discípulo. Entonces, por eso, ya ves, Jesucristo no tenía cuerpo. Entonces, inventaban ese tipo de cosas muy acá, muy fantasiosas, para adornar su teoría y darle un misticismo. Pero, bueno, eran puras habas, ¿no? Entonces, con este contexto, ahora sí vamos al pasaje de esta semana, ¿sí? Ya vimos lo que vimos con Félix y ahora vamos a ver lo de esta semana. ¿Qué es esto? El 4, digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ok, este es el pasaje que vamos a ver hoy. Y es evidente que el creyente confronta una batalla espiritual en su vida diaria. El enemigo está, el enemigo de Dios usa todos sus recursos para engañar y derrotar al cristiano. Tú y yo como creyentes podemos tener una firme fe en Cristo, una fe a prueba de engaños, a prueba de argumentos persuasivos, y vamos a ver cómo, es lo que vamos a ver hoy, cómo le hacemos para que nadie nos engañe con falsos argumentos persuasivos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, el primer versículo que vimos es este. Esto lo digo para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos. Eso dice la Biblia de las Américas. Y la Reina Valera actualizada dice, digo esto para que nadie se engañe con falsos argumentos persuasivos. Prácticamente dicen lo mismo. Entonces, en este versículo es evidente que la preocupación especial que Pablo tiene es alentar a los creyentes para que no los engañen. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Esto digo. ¿Cuál es esto? Bueno, pues esto es lo que viene diciendo en el versículo 3, en donde leímos: en Cristo se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es esto, ¿sí? En Cristo se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto se los digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Entonces, la intención del enemigo es engañar. La palabra engañar significa literalmente persuadir, extraviar, confundir, utilizando artimañas. Y el método del enemigo es el uso de palabras persuasivas. Entonces, el objetivo es proteger a los creyentes de este engaño, protegernos a ti y a mí. Tú y yo estamos sujetos a este engaño. ¿Cómo busca Pablo protegerlos? Bueno, él les dijo en los versículos 1 al 3 que vimos con Félix: ustedes pueden conocer todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento permaneciendo unidos en amor. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Entonces hay que permanecer unidos en amor, y esto nos dará el entendimiento necesario del carácter y de la sabiduría de Dios. Vendrán a nuestra mente si estamos unidos en amor. Eso fue lo que ya vimos. Entonces, los engañadores, por regla general, dice John MacArthur, siempre van a negar dos cosas: la deidad de Cristo o su suficiencia para salvar. O una o la otra o las dos. ¿Sí? Eso es lo que siempre atacan todos los falsos maestros: la deidad de Jesucristo o su suficiencia para salvar. Entonces dicen: sí, claro, Cristo salva, pero también hay que hacer esto y tienes que hacer esto y así, ¿no? Entonces, no es suficiente lo que Cristo hizo, hay que añadirle más cosas. O dicen también: claro, hay que salvarse, pero Cristo no es Dios, o Él no es el único Dios que salva. ¿Sabes qué? Todos los caminos llegan a Roma, no te claves, no seas tan cerrado en tu pensamiento, no te encasilles. Dios es tan grande y maravilloso que no creo que haya un solo Salvador. Pues, ¿cómo crees? ¿No? No suena lógico. Hay tantos planetas en el universo, de seguramente hay seres extraterrestres, y de seguramente Dios también salvó a esos seres con otro Salvador. En fin, te empiezan a sacar argumentos de todo tipo, y lo que acaban por decirte es: Dios es muy bueno, Dios es muy creativo, seguramente no se va a limitar a un solo Salvador. Además, hay millones de personas que no conocen a Jesucristo. Hay millones de musulmanes, sintoístas, budistas, ¿Y a poco me estás diciendo que no se van a salvar todos esos millones? ¿Van a ir al infierno? Buena pregunta. ¿A poco Dios va a ser tan malo y va a mandar al infierno a todos esos millones de personas que ni siquiera conocen a Jesucristo? ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Que impones tu filosofía y desechas la de Dios. Ese es el resultado final. Le dices: no, Dios, tú no sabes ser Dios. Eres demasiado limitado, exclusivista, te falta creatividad, además eres injusto. Le tienes que dar a todos oportunidades iguales a todos. ¿Que no has oído hablar de la igualdad, de la democracia, Dios? Eres muy anticuado, tú no sabes. Mira, las cosas deben de ser así. Y entonces ya nuestra filosofía ya la ponemos por encima de la de Dios. Ya hemos creado un nuevo Dios. Acabamos de crear un nuevo Dios, el nuestro. Acabamos de romper el primer mandamiento que dice: no te harás otros dioses. Ya hicimos uno, inventamos uno nuevo. Un Dios que es más justo, que es más bueno, que es más incluyente. Lo acabamos de inventar. Y acabamos de romper el primer mandamiento. Bueno, esto es el trabajo de Satanás: minimizar a Jesucristo, menospreciar a Jesucristo, diciendo que no es Dios. ¿Sabes quién dice que Jesús no es Dios? Todos los ateos, que hay millones. Todos los testigos de Jehová, que hay millones. Todos los judíos, que también hay millones. Y todos los musulmanes, que también hay muchos millones. Todos esos dicen que Jesús no es Dios. O la otra es: la obra de Jesús no es completa, no es suficiente. ¿Sabes quién dice eso? Todos los mormones, que hay millones de mormones. Los católicos dicen que la obra de Jesús no es suficiente. Tienes que agregarle obras. Todos los budistas también dicen que la obra de Jesús no es suficiente. Entonces, estamos hablando aquí, imagínate, llega a Colosas toda esa filosofía, y los colosenses, que estaban apenas tratando de empezar a crecer en Jesucristo, pues les echaron un montón. ¿Sí? Es complicado. Realmente sí hay argumentos engañadores muy persuasivos, extremadamente persuasivos, y hay que saber cómo contrarrestarlos. ¿Ok? Bueno, entonces sigue el siguiente versículo y dice: porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Eso dice la Reina Valera Contemporánea, y la de las Américas dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Entonces, en el versículo 5 Pablo expresa su motivo para querer que se mantengan firmes y no se dejen engañar. Y les dice: no puedo estar con ustedes porque estoy prisionero aquí en Roma. No creo que me liberen pronto, pero los animo espiritualmente. Estoy con ustedes espiritualmente. Epáfras le contó a Pablo cómo estaban los colosenses firmes en la fe en Cristo, y eso es de muchísimo aliento para Pablo. Pablo le dice: me regocijo en ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y ¿sabes qué? Esto es válido hoy en día. A los pastores nos da tremendo gozo saber que la fe de ustedes está firme y son disciplinados creyentes. Nos llena de gozo. Hay actitudes en varios de ustedes que ya quisiera yo en mi vida. Es un ejemplo para mí ver las vidas de muchos de ustedes. Es realmente ejemplar y me alienta a mí a también seguir adelante. su fe es también ejemplar. O sea, yo conozco algunos problemas de ustedes y yo digo, dentro de mí, yo estaría deshecho. Yo ya hubiera renunciado si yo tuviera el problema de este hermano. Y no, yo los veo como ustedes siguen adelante, se esfuerzan. Es realmente súper alentador para los pastores. Entonces, el versículo 5 habla de dos cosas: el buen orden o la disciplina de los creyentes, y número 2, la firmeza de su fe en Cristo. La disciplina en la vida cristiana es importante. Las palabras usadas aquí, el buen orden y la disciplina o la firmeza, son del argot militar, ¿sí? O sea, Pablo usó palabras militares. Entonces, Dios quiere que seamos disciplinados en nuestra manera de vivir. Y una parte de esta disciplina, una parte, no todo, pero sí es una parte, son los hábitos. Hábito es todo aquello que haces sin pensar. Ya, es un hábito. No lo piensas. En la mañana te levantas y no estás pensando, ¿me baño o no me baño? Te paras y te bañas, ya. No piensas. Ya es un hábito. Acabas de comer y no te pones a pensar, ay, ¿me lavaré los dientes o no? ¿Qué será bueno? Vas y te los lavas, es un hábito, ya, es automático, ¿sí? Igualmente, acabas de comer y pues tomas tu plato y lo dejas en el fregadero. Es un hábito. ¿Sí? Si te vayas, si ya eres muy, muy, muy bien, pues hasta lo lavas, ¿no? Pero bueno, esa es la ventaja de los hábitos, que son automáticos. Pero también esa puede ser la desventaja de los hábitos. El hábito de no bañarse. Pues ya es un hábito. O sea, ya ni te lo preguntas, simplemente te levantas, te vistes y vámonos. Entonces ya no lo piensas. Entonces los hábitos son como una espada de dos filos, ¿sí? Una persona disciplinada generalmente tiene buenos hábitos. Entonces el tema central de hoy no son los hábitos ni la disciplina, lo vamos a dejar para otro día, pero sí les recomiendo que llenen su vida de buenos hábitos, especialmente papás, si tienen hijos todavía pequeños, incúlquenle a sus hijos buenos hábitos. Ahora es cuando, ya después, ya tiene el hábito contrario y va a ser más complicado. Ok. Un tema, un paréntesis: la pornografía. La pornografía tiene mucho que ver con la disciplina personal. Ver pornografía es un mal hábito que puede convertirse en una adicción. ¿Sí? Tú te metes ahí a internet a ver pornografía y si le das clic donde no debiste darle clic, te estás metiendo en un túnel bien oscuro y sin salida. Entonces, aguas, hay que tener dominio propio y sabes que simplemente no le picas, ¿ok? El primer paso importante para vencer este tipo de adicciones es tener el valor de confesarlo. Varios en esta iglesia han tenido el valor de confesar que están luchando con ese tema. Y varios en esta iglesia están teniendo victoria en ese tema. O sea, sí se puede. Sí se puede. La verdad es de que las cuentas no salen muy bien, porque dicen las estadísticas que alrededor del 80% de las personas ven pornografía. Y aquí en la iglesia los que han confesado no llegan ni al 5%. Entonces, bueno, tengan confianza, déjense ayudar, venzan la vergüenza y acérquense a Dios. Nadie los va a exhibir, nadie va a decir nada, pero sí los vamos a poder ayudar en esta lucha tan compleja. Yo en algunas ocasiones les he compartido que no veo la televisión, de hecho no tengo televisión, no la veo. ¿Saben qué? No porque yo tenga mucho carácter, a lo mejor no lo he dicho bien, es todo lo contrario. Precisamente porque me conozco y yo sé que si la prendo ya no la voy a apagar y voy a acabar viendo cosas que no me van a edificar, por eso no la prendo. No porque tenga mucho carácter, sino porque sé el poco carácter que tengo. Por eso, viva la paz y mejor no me meto en ese túnel. Y ya para terminar el paréntesis, a todos los que le interesen, especialmente a los papás, les voy a dar un tip. Pongan ahí en Google, solo un clic de distancia. Así, solo un clic de distancia. Y van a ver en YouTube, hay un videíto que dura como 3-4 minutos de un creyente y te da una perspectiva muy, muy valiosa de este problema. ¿Ok? Si eres mujer, que ahora también las mujeres ya están incursionando en estos temas, también acércate a alguna de las esposas de los pastores y seguramente te van a ayudar. ¿Sí? Pero el primer gran paso es tener el valor de pedir ayuda. Entonces yo te animo a que lo hagas. Bien, entonces continuando con nuestro pasaje, dice después Pablo, por tanto de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Por tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Es una advertencia contra el engaño. Recibiste a Jesucristo, ¿sabes cuándo lo recibiste? Cuando no sabías nada. Nada de doctrina, nada de teología, nada de la Biblia, nada de nada. Así estabas cuando recibiste a Jesucristo. Simplemente te declaraste en bancarrota, reconociste tu necesidad y le pediste que fuera tu Señor. Con esa actitud humilde, dice Pablo, así síguele, eso no debe de cambiar. Bueno, las palabras ahí, Cristo Jesús el Señor, ¿sí? Del versículo de arriba o abajo, el Señor Jesucristo, es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece así, Cristo Jesús el Señor. O sea que se unen las tres cosas, Cristo Jesús y el Señor. Pablo está enfatizando ahí tanto la humanidad de Cristo como la deidad de Cristo, y los gnósticos negaban estas dos cosas. Entonces hay algunas personas que enseñan que Jesús primero es tu Salvador y ya luego, tiempo después, llega a ser tu Señor cuando tú ya lo decides. Bueno, nosotros en esta iglesia no creemos eso, creemos que las dos cosas son al mismo tiempo. De hecho, no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Para ser tu Salvador, tuvo que haber sido Dios, tu Señor. Si no, no te pudo haber salvado en la cruz. Entonces, son juntas estas dos cosas. Cristo tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Es decir, te salva. ¿Para qué te salva? Para ser el Señor de tu vida. Y tú, el esclavo, el siervo obediente. Eso es lo que aceptas, ¿sí? Cuando te acercas a Jesucristo. Entonces simplemente Pablo les dice, manténganse viviendo así. Esto significa más que solo caminar creyendo algo, significa caminar unido a Cristo, siguiendo sus pisadas, haciendo lo que Él haría. Que al levantarte por la mañana, tu primer pensamiento y tu deseo sea, quiero hoy parecerme más a Jesucristo. Eso debe estar más que, quiero leer la Biblia. No, yo te recomiendo que tu principal pensamiento y deseo sea, quiero ser más parecido a Jesucristo. Seguramente vas a leer la Biblia, pero tu primer deseo debe ser parecerte más a Jesucristo. Y siempre pregúntate, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Entonces dice ahí, de la manera que lo recibieron, en el versículo de abajo, Dos puntos, o sea, ¿cómo lo recibieron? Bueno, es lo que viene en el versículo que sigue, que dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Y ahí está otra versión, es decir, los versículos 6 y 7 dicen: por tanto, como recibiste a Jesucristo el Señor, así vivan en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Entonces, Pablo aquí no ha perdido de vista el objetivo desde el principio, es enseñarles cómo protegerse del engaño. ¿Sí? Ese es lo que vimos al principio. Entonces, arraigados y sobreedificados en Cristo, dice ahí, que conduce a una gratitud desbordante. Si realmente estás arraigado y sobreedificándote en Cristo, dice Pablo, inevitablemente vas a tener una actitud desbordante de agradecimiento. Y esa actitud desbordante de agradecimiento te va a proteger del engaño. Qué curioso. Una vez más, una conexión que no se ve tan claramente. Me dirías, oye, ¿cómo me protejo del engaño doctrinal? Pues casi todos diríamos, pues ponte trucha, lee la Biblia, estudia teología. Dios dice, sobreedifícate en Cristo, enraízate en Cristo y vas a desbordar en acciones de gracias, y eso te va a librar del engaño. ¿Cómo la ves? Extraordinaria conexión que no se ve con los ojos naturales, con nuestra mente limitada. Esa conexión no la vemos, pero ahí está. Bueno, entonces, una acción de gracias es hablar, pero no es la única. Ahí dice acciones de gracias, no dice palabras de gracias. Una acción es dar, es hablar, pero no es la única acción. Ser agradecido es poner énfasis en lo que sí tienes en vez de lo que no tienes. Solamente cuando haces lo que Jesús haría es cuando creces. ¿Cuál debe ser la actitud permanente en un cristiano? ¿Sabes cuál? Gracias, gracias, gracias por salvarme, por haberme salvado. Gracias. Estoy en deuda, estoy agradecido contigo. Te voy a obedecer solamente por agradecimiento. Quiero parecerme a Jesús por agradecerte esta salvación tan grande que me diste. Esa es la actitud de un cristiano obediente. Bueno, y finalmente, dice John Piper, comenta lo siguiente, realmente da un mensaje muy, muy alentador, y dice John Piper: la conclusión de Colosenses 2, del 1 al 7, es que la gratitud es un guardián esencial del alma. La gratitud nos protege del desaliento y del engaño. Palabras importantes. Somos un blanco fácil para el diablo cuando no abundamos en acciones de gracias. Dice John Piper, a menos que la acción de gracias se esté cantando en nuestros corazones, el enemigo podrá vencernos. Por el bien de tu seguridad, esfuérzate por llenar tu corazón de acciones de gracias. Dice John Piper, cuídate con gratitud, cuida tu alma con gratitud. Y aquí comenta Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es un pasaje súper potente de la revelación de Dios. Y dice que si tu corazón no responde a Dios con gratitud, tu mente se oscurecerá. Cuídate con gratitud, vuelvo a repetir John Piper, cuídate con gratitud. En un corazón agradecido no va a entrar el engaño. El papel guardián de la gratitud se aplica no solo a las batallas espirituales, también se aplica a nuestra interacción con las demás personas. Vamos a ver esto en estos versículos. Entre ustedes, fíjense bien, entre ustedes, les dice Pablo a los de Efesios, ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni necedades, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Maravilloso. Maravilloso. Fíjense, resalté ahí, hablar, digan palabras. Si tú tienes esta actitud de agradecimiento, automáticamente vas a guardar tu alma de todos estos problemas. La gratitud es maravillosa. Para ser agradecido necesitas humildad. El soberbio y el suficiente nunca van a ser agradecidos. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y tu vida rebosará de acciones de gracias. Y tu alma será guardada de muchos pecados, como todos esos que dice ahí. Se lo repito, cuida tu alma con gratitud. Bien, pues con esto terminamos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por este pasaje tan, tan maravilloso, y porque podemos ver cómo tú conectas el amor con la sabiduría de formas como nosotros nunca hubiéramos imaginado, y cómo conectas el engaño con la acción de gracias de una forma como nunca se nos hubiera ocurrido. Pero así es, tú nos conoces, tú nos hiciste, tú sabes cómo estamos cableados por dentro, y te damos gracias, Dios, gracias por abrirnos los ojos para darnos cuenta lo importante que es tener gratitud y abundar en acciones de gracias. Ahora sabemos que eso nos va a guardar de muchos pecados que ni siquiera nos imaginamos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a todos aquí en esta iglesia amada a tener gratitud en el corazón. Gratitud por haber sido salvados, gratitud por estar aquí, por conocerte. Guárdanos, Dios, guárdanos con un corazón lleno de gratitud. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.